Siendo honesta, hace mucho tiempo yo había soñado con este programa. Y lo digo desde la lógica más cariñosa. Está conmigo una mujer a la que le tengo profunda admiración y respeto. Es Erika de la Vega. Y está en Santo Domingo, además. Así que no me la podía perder y te agradezco enormemente que hayas estado aquí.
Gracias, gracias por la bienvenida. Gracias. Eres muy linda, muy generosa. Y bueno, feliz de estar aquí, de compartir, conectar. Y de volver a Santo Domingo, que llevaba tanto tiempo sin venir. Yo creo que Santo Domingo fue una de las primeras ciudades que yo visité con mi stand-up. Tú no sabes quién soy yo. Apenas me lancé a hacerlo. Y fue una de las primeras ciudades que me dio la bienvenida. Y después de ahí no volví más. ¿Por qué Santo Domingo?
No, bueno, pero ya nos reconciliamos con eso.
Exacto. Bueno, nunca me peleé, la verdad. Yo creo que estamos muy, muy cerca y finalmente pude volver. Y ahora te cuento que voy a volver más adelante en agosto. Así que, nada, feliz de reconectar.
Qué bueno, Erika. Cuéntame, ¿cómo has estado en estos días? He estado muy pendiente de tus procesos. Siempre sigo tu podcast. Te cuento que lo pongo cuando me estoy bañando.
Qué bueno, a toda hora.
O sea, a todo volumen y que el shh de la ducha no me impida escucharte.
Es increíble cómo esas conversaciones han podido ayudarnos a cuestionar tantas cosas, ¿verdad?
Totalmente.
Tantas cosas de la vida, tantas conversaciones con nosotras mismas. Y lo digo a todas las que lo escuchamos porque ese es el feedback que he tenido de sí, cómo la historia de una mujer y cómo lo cuenta y cómo lo dice y cómo se abre a contarlo nos ayuda a nosotros también a decir, bueno, yo puedo, claro. Si ella pudo, yo pude, si ella se lo cuestiona, o esto lo que está diciendo ella, a mí me suena, no sabía, no me había dado cuenta. Y por eso, en defensa propia, tiene 5 años, que por cierto, el Día de la Mujer es su cumpleaños, y estoy de celebración estos días, porque no solamente es el cumpleaños del podcast, es la celebración de la mujer, es mi cumpleaños próximamente. Entonces, para mí, marzo es como el que es verdadero comienzo del año.
Ok.
¿No? O sea, como que ahorita sí comienzo el año con energía, de renovación, de todo. No digo que enero y febrero no funcionen, pero sí lo sentí más que todo este año como un cierre de ciclo, un final de lo que fue el 2023, ¿no?
Claro, y además tienes esta buena lógica para celebrar, como yo no sé cuántas veces vas a celebrar que ha salido todo bien, estamos muy contentos de que tu salud esté bien.
Sí, totalmente, totalmente. No, yo creo que uno no tiene que parar de celebrar. Más bien, yo creo que las mujeres tenemos que empezar a celebrar. Exacto. Como lo digo en mi charla Cambio y Fuera, porque cónchale, estamos todo el tiempo viendo dónde fallamos, cómo lo hicimos mal, dónde lo hicimos mal, qué no dijimos, qué sí dijimos. Y nos damos poco espacio para podernos celebrar a nosotras mismas, aceptar la celebración que otros vienen a traernos. Entonces, después lo que pasé con este hallazgo de un tumor en la cabeza, claro, de un día para otro, como que me pregunté muchas cosas y estoy tratando de ordenar un poco lo que es verdaderamente prioridad hoy en día en mi vida. Y dije, porque yo no celebro todo.
Todo, todo.
¿No? Estamos como en esta velocidad sin parar, en hacer, en hacer, en hacer. Y mira que yo he aprendido a parar. Imagínate si no hubiera aprendido. Pero sí como que me empecé a preguntarme, ¿qué es esta corredera?
Claro.
¿Qué es esta corredera? ¿Qué es esta...?
¿Qué está haciendo?
¿Hacia dónde vamos? Exacto, ¿para dónde vamos? Entonces, bueno, ¿qué es lo importante realmente? O sea, ¿cuál es la felicidad y cómo construyo hacia ella? Esas son como que las cosas que estoy ahorita, claro, sin hacer, porque a uno le gusta hacer y estamos cableadas de esa manera, pero sí desde un lugar un poco más amable para crear, desde un lugar con un poco más de calma. No sé cómo, claro, no sé cómo decirlo. Obviamente, esa operación, la craneotomía, me ubicó y como que, ajá, si la vida se fuera a acabar mañana, ¿qué estás haciendo para disfrutarla realmente? Y no es un disfrute de que voy a salir de ir y acabar el trapo, sino es como un disfrute un poco más intencional, claro, muy, muy presente a lo que estoy viviendo y saber que lo que estoy viviendo ahora no se repite y quizás sea la última vez que lo viva. No sé, sin sonar dramática, ¿no?
Claro, claro. Entonces, oye, una cosa, Erika. Cuando escuchaba tu conferencia ahora, resonó en mí mucho, porque en muchas oportunidades, incluso cada vez que tenemos que presentar este programa, a mí me toca hacer una introducción que dije que para esta no la voy a hacer, y es a propósito, y es, ¿quién es la persona que está con nosotros en el programa? ¿A quién vamos a entrevistar? Y, claro, y por eso esa pregunta es súper tonta con P. ¿Quién eres tú? O sea, cuando usted se presenta, sí, cuando te toca presentarte, ¿quién es Erika de la Vega?
Ah, yo soy un ser humano.
Exacto.
Yo soy un ser humano porque Una vez hablando con una de mis invitadas en defensa propia, se llama Silvia Ramírez, Silvia me dijo algo que me dejó pensando, que uno no es un hacer humano.
Exacto.
Uno es un ser humano, ¿no? Y uno hace muchas cosas para tener tus propias etiquetas, definirte en el mundo, definir el grupo donde perteneces, esa sensación de pertenencia, yo vengo de aquí. Pero centrarnos en quiénes somos realmente, que somos seres humanos, simplemente somos y ya está. En esa pregunta me he sentado un buen rato. Y bueno, yo soy simplemente un ser humano que busca ser feliz, busca sentirse bien con lo que está haciendo, sí. Amar sin límites, ser buena amiga, convertirme en mi mejor versión, no ser mi peor enemiga, sino más bien poder vivir sin tanta limitación y sin convertirme en ese mi peor enemiga. Yo antes me definía mucho por mi profesión.
Claro.
Y en el momento que me vi sin estar ejerciendo mi profesión, claro. Porque sí me vi en ese lugar, por decisión propia, porque no estaba siendo feliz con lo que estaba haciendo. Seguía comunicando en mi proceso de migración, seguía comunicando, pero no le veía como sentido.
No tenía sentido.
Como que, no sé, como que, ¿por qué estoy haciendo esto?
¿Qué hubiese pasado si, tú crees que esta reflexión igual hubiese llegado?
Jamás.
Si no hubieses tenido que emigrar.
Jamás.
Porque es una posición como de piloto automático.
Claro.
¿Quién eres tú, Catherine? No, yo soy Catherine, yo soy periodista. No, yo hago periodismo.
Claro, lo que pasa, Catherine, y a ti te pasó también, estoy segura de esto, sí. Que a través de tu carrera, tú también demostrabas quién eras.
Claro.
¿Por qué? Bueno, porque era disciplinada, talentosa. O sea, a través de tu trabajo era muy fácil, y para mí también, era muy fácil demostrar qué otras cosas era yo. Eso, disciplinada, constante, bien educada, respetuosa,
claro.
Divertida y tal y tal. Pero siempre como pilar fundamental, la comunicación.
El hacer. Claro.
Comunicadora, en la radio, en la televisión. En el momento que todo eso se va, entonces, ¿dónde yo demuestro lo disciplinada que soy y lo preparada que estoy y lo talentosa que soy? No tengo dónde demostrarlo. Entonces, buscar otra vez esa tribuna personal donde demostrar quién eres y cómo poder expresar quién eres sin tu profesión, es ahí donde para mí vino el vacío realmente y el abismo. Que obviamente si no hubiera salido de Venezuela, estoy segura que no lo hubiera visto, no hubiera tenido necesidad de buscar hacia adentro. Y tú dices, ay, ¿cómo yo voy a agradecer este proceso migratorio? Obviamente que sí. Me di el permiso de eso, de ver hacia adentro, de ver a la vida con curiosidad y no desde el lugar de lo sé todo.
Claro, claro.
Que es el lugar donde estuve mucho tiempo. Y no sé, yo creo que yo volví otra vez a lo básico, a ir a eso, a ponerme incómoda, a ser curiosa. Y este proceso me ha ayudado, sobre todo, Catherine, de ver. No que la vida está en contra, porque es muy fácil ponerse en ese lugar.
Pero ¿por qué me pasó esto a mí?
Claro.
Además, o sea,
¿Y por qué?
Todo esto me está pasando a mí, ¿por qué en contra de mí?
Y yo todo lo que trabajé, yo tan buena que soy.
Claro.
Y al final es, me ha puesto en el lugar de, la vida está a mi favor, la vida me ha puesto en el lugar donde he tenido que estar para descubrir las posibilidades dentro de mí, para descubrir las dimensiones, para ver también mis sombras, para aceptar realmente quién soy y sin tener ningún tipo de problema de que los demás vean quién soy.
Claro.
Porque uno siempre está tapando ahí, que no me vean la costura, que no me vean este hilo roto, que no me vean esto, y al final, ¿qué importa?
¿Qué importa?
¿Qué importa? Todos estamos lidiando con nuestros propios problemas, retos, desafíos y hoy en día, en estas alturas de la vida, hacerle pensar al otro que no nos pasa nada es un truco que
claro. La
verdad que no estás tapando nada.
Y además, ¿no? Que no, como que la gente no se lo traga y sí. No resulta bien.
Sí.
Eso no quiere decir divorciarse de donde uno viene. Porque
no.
esa también es una pregunta que tenía para ti. Siempre nos han dicho, y es parte de esta programación, que puede incluso ser positiva desde la lógica cuando uno lo vea, no olvides de dónde vienes. Ahora, una cosa es no olvidar de dónde uno viene y otra cosa es vivir con eso permanentemente atado a todas tus acciones.
Totalmente, ¿no? Y que la nostalgia sea para ti un yunque que no te deje avanzar.
Claro.
Porque ese es ahí donde uno tiene que ver bien y poner el foco donde es. Porque sí, yo vengo de este lugar, pero si lo veo con añoranza, como que, ay, ese lugar era tan maravilloso y ahora no lo tengo,
claro.
Pues entonces eso sí no te deja avanzar. y para avanzar yo sí siento que tienes que dejar cosas atrás, inclusive hasta esos lugares de donde vienes tú, porque eso ya viene contigo, ¿no? Y no verlo como que lo extraño, qué lugar tan chévere. Yo te digo que a mí lo que me ayuda a ver eso de donde vengo con ligereza y que no me jale hacia abajo es con el agradecimiento. O sea, que afortunada fui de vivir lo que viví, la carrera que viví durante 20 años en Venezuela, en Latinoamérica, que afortunada fue tener las oportunidades, tener los compañeros, tener eso, como que cada vez un escalón donde ese asumir el nuevo reto, ¿no? Uh-huh. Y ya después ya tocó otra cosa y si no hubiera sido por eso no hubiera estado aquí sentada contigo. Y el agradecimiento a mí me aleja de la queja, es más, lo dice mucha gente, donde hay agradecimiento no hay queja.
No hay queja.
Entonces, a mí sí la añoranza me pega, me pesa, uh-huh. Y prefiero verlo eso, como algo que pasó, lo veo con agradecimiento y qué es lo próximo, qué es lo que estoy viviendo ahora, hacia dónde voy, cómo le doy sentido a lo que viví y a lo que estoy viviendo ahora. Y como me dice un psicólogo con que hablé para celebrar el quinto año de En Defensa Propia, que no es preguntarse quién soy, sino quién estoy siendo ahora, quién estoy siendo en este momento, claro. Y quién puedo llegar a ser. Y siempre moldearnos. Yo creo que nosotros emigrar y ver que tenemos miles de posibilidades y que podemos ser muchas cosas, nos ayudó a ser resilientes. Nosotros uh-huh. No teníamos eso muy presente cuando vivíamos en Venezuela. Teníamos muchas otras cosas, pero la resiliencia no uh-huh. fue algo que tuvimos que practicar.
Uh-huh. ¿Hay algo que no agradezcas? Uh-huh. O has aprendido a agradecerlo absolutamente todo, aunque sea algo que tú recuerdes hasta con, oye, esto no fue positivo, hay cosas en nuestra vida, no todo es color de rosa, hay muchas cosas negativas y uno dice, oye, esto no lo agradezco, o hay que aprender a agradecer hasta
yo
lo que no parece
que
bien.
Yo creo que sí, y si no lo agradezco, hago un trabajo para agradecerlo.
Sí.
Y verlo, Catherine, desde un lugar como que esto me preparó para lo próximo, esto pasó por algo, yo después que a mí me pasó lo del tumor, esa operación, sí. Como que nada pasa por casualidad, pero en verdad, o sea, en la práctica. A mí me descubrieron este tumor en la cabeza porque me había roto la rodilla esquiando en un viaje y porque necesitaba ir al médico primario. Le dije, mira, necesito que me mandes al ortopédico y necesito que me mandes a hacer un estudio en la cabeza para descartar cualquier cosa vascular, porque en mi familia hay eso. Entonces, y si yo no me hubiera roto la rodilla, no hubiera llegado a vida. O sea, no quiero decir que todo se nos tiene que romper algo para descubrir otra cosa. Uh-huh, uh-huh. Lo que quiero decir es que uno tiene que estar atento a las señales.
Claro.
Y estar en automático, y estar en una queja permanente, y estar en tu cabeza todo el tiempo, no te deja ver las señales y las oportunidades que tienes en el presente. Eso es lo que yo he descubierto hasta ahora, y es ahí donde quiero estar.
¿Tú sabes cuál es la señal que me están haciendo aquí? Que tenemos que irnos a pausa. ¡Oh, venimos hola! Ahora.
Dios mío, pero la estás leyendo bien. La estás leyendo bien.
Seguimos con más de Siendo Honestos, hoy con Erika de la Vega. Este programa, le hago esta pregunta a todo el mundo, Erika, y es, o sea, ¿tú eres honesta? ¿Tú sientes que tú eres honesta?
trato de ser honesta, la verdad. Tú sabes que a mí, tengo un hijo de 15 años, y él...
Matías.
Sí, yo soy a veces muy honesta. No me gusta hacer sentir mal a nadie, y quizás ahí suavizo un poco las cosas que digo, pero Matías sí me ha como puesto como que, oye, ¿no me dijiste que fuiste a no sé dónde? Oye, ¿no me dijiste? Como que ahora, como que él está viendo cosas, como que, ay, mi amor, no te dije porque pensé que no te interesaba, pero en verdad, ¿por qué no se lo...? O sea, es como que me está poniendo en un lugar como que, es verdad, tengo que ser aún más honesta.
Aún más honesta.
Con lo que hago.
Eres muy dura con él. Una vez dijiste que tú,
sí.
Hay un tuit tuyo por ahí.
Ajá.
Que muestra, tú como que escribiste sobre alguien que puso un video de unos chicos haciendo como alguna tontería y tú pones, Matías, yo quiero, te voy a dejar este mensaje por aquí porque quiero que sepas por qué soy tan dura contigo.
Así
dije. O sea, ¿tú sientes que eres dura con él?
Bueno, lo que pasa es que la gente cree que soy una mamá súper cool, divertida y utilizo el humor para criar. No.
No funciona así.
No funciona así. Ahorita quizás sí, porque como es un adolescente, tiene una madurez, entonces sí podemos reírnos y acompañarnos de otro lugar.
Claro.
Pero fíjate que mi rudeza viene Porque a mí la maternidad, como a todas, nos exige mucha responsabilidad. Uh-huh. Y entonces, a mí la responsabilidad como que me mete en una caja muy estricta. Y entonces, para ser buena mamá, pensé que yo tenía que ser estricta, organizada, lo que no soy, lo que no soy. Estricta, organizada, para que todo se diera, ¿no? Y después me fui dando cuenta que no, que podía ser de otra manera. Yo okay. pensé que tenía que ser así.
O sea,
así.
Tú cambiaste.
Yo cambié y Matías cambió, nuestra relación cambió. Sí, y yo creo que eso vino un poco porque, bueno, me separé y Matías y yo tuvimos que desarrollar otro lenguaje y otro acompañamiento. Okay. Y me di cuenta que Matías era simplemente un síntoma. O sea, que la verdad, los problemas de nuestros hijos somos nosotros.
Es un reflejo.
Es una cosa impresionante. Y eso, bueno, gracias a Dios lo descubrí. Y he podido ir corrigiéndome y ser mejor, ojo, sin darme látigo, que qué mala mamá fui, aunque me doy, o qué mala mamá, o qué estricta, o porque fui así, sino
esa
más
culpa,
bien...
culpa, ¿no?, que a veces nos acompaña.
Eso, desde que nacen los niños nos acompaña la culpa, como uh-huh. que nace el niño por un lado y la culpa por otro.
O sea, lo que dice mi esposo, que y me pareció espectacular cuando me lo dijo, y dije, cada vez que pueda lo voy a repetir. Él me comenta... dice, Catherine, yo siempre fui un hombre que pensé que no tenía miedo a nada. O sea, sentía que yo era así, que yo no le tenía miedo a nada. Y conocí el miedo el día que nació Gonzalo.
Claro.
Y yo dije, es increíble, porque sí. O sea, hay unos sentimientos que están allí, pero que tal vez tú no encuentras por dónde canalizarlos.
Totalmente. Y quieres que les vaya bien. O sea, claro. Para mí, mi misión y lo que yo pensé fue, bueno, yo soy la mamá de Matías, una facilitadora para que este niño cuando sea grande tenga las herramientas para poder ser independiente.
Típico, más nada, ¿no?
Más nada. Y entonces pensé que tenía que enseñarle, tenía que decirle, él tenía que aprender, porque si no, el día del momento que uno no está, entonces como que un día eso, o sea, lo aprendí a soltar, como que yo también me puedo divertir en este proceso. Claro, yo también puedo utilizar el humor. Y mi psicólogo siempre me decía, Erika, pero tú utilizas el humor para todo, ¿por qué tú no lo puedes utilizar para la maternidad? Claro. Y yo, púchale, es verdad. Y bueno, yo creo que la maternidad, bueno, los niños, como dicen, de verdad, son tus maestros realmente y son un espejo gigante que te hacen ver como con lupa y decir, wow, aquí no es, o mira cómo reacciono, o mira cómo hablo. Ha sido, bueno, un viaje maravilloso y estoy abierta a que me lo siga mostrando, porque claro. Otra cosa es no permitirle que, no, yo no me equivoqué. No.
Mira, tú dices, en esta conversación, has mencionado en dos oportunidades en esta entrevista, dos o tres, a tu psicólogo. Mucha gente tiene temor, Erika, de acudir a hablar con alguien. Dicen, no, es que yo no estoy loco, yo no necesito un terapista, yo no necesito un psicólogo. Todavía hay gente que se hace ese cuestionamiento, ¿eh?
Bueno, seguramente, seguramente. Pero creo que es más por miedo que otra cosa. Oye, nada más sabroso que regalarse una hora para hablar de uno mismo. Claro. Para hablar de uno mismo con un profesional.
Claro.
Porque esta gente, los psicólogos, la terapia, esta gente se prepara para escucharte.
Claro.
Y canalizarte para que tú mismo te des tus propias respuestas. Para mí la terapia ha sido... ese lugar donde yo he podido verme, analizar, abrir espacio para también cuando uno cae, volver a subir, para rescatar el valor propio, para no desacreditarme, sino más bien para ver, no está mal, ¿cómo lo he hecho?
Es una palmadita propia. Como
oye, sí, y te voy a decir, y muchas veces es para que me ayude a sobrellevar ciertas situaciones,
sí.
O por qué yo soy así, o por qué trato a mi familia de esa manera, y poder ver, ¿no?, por qué yo tengo esta programación y cómo puedo cambiarla. Uh-huh. Pero también a mí la terapia, porque yo lo digo muchas veces, a mí mi psicólogo me dio de alta, pero yo no le he dado de alta a él, así que tú conmigo aquí.
¿Cómo es Erika fuera de defensa propia, fuera de esto, de este mundo de flashes? Yo te conozco desde el transporte escolar.
¿Qué? ¿Tú estudias en el Jefferson, no en Arrayanes?
No, en mi transporte escolar, porque te iba escuchando. Porque te iba escuchando. Porque, claro, siempre te escuché primero con Luis Chatén en El Monstruo de la Mañana. Has tenido una carrera llena de cosas interesantes y te hemos acompañado mucho durante toda tu carrera.
Totalmente.
Pero ¿cómo es la Erika que no está allí? O sea, cuando tú estás en tu casa que no tienes nada que ver con nada de eso.
Soy un poco más callada de lo que parece.
¿En serio?
Sí.
Okay.
Soy un poco más callada de lo que parece, soy mucho más reflexiva, necesito ese momento de reflexión y análisis, de soltar y no pensar en nada para poder después venir y no parar de hablar.
Crear.
Sí. Y eso, soy mucho más callada de lo que la gente cree. Que cuando me conocen se quedan como que, bueno, ¿y tú? ¿Por qué no estás hablando?
¿Y por qué? ¿Dónde enciendo esto?
Exacto, sí. Bueno,
mucho más callada.
Sí, mucho más callada, pero lo que ves igual, me gusta divertirme, reírme de mí misma.
Y bueno.
Soy muy curiosa y eso, necesito tiempo conmigo misma como para hacer una limpieza comunicacional, okay. Volver a mi centro y salir.
La amistad a los 40 años no es igual que la amistad a los 20. De hecho, conseguir nuevas amistades en lugares distintos al de origen es un reto.
Pero son creencias, Catherine, ¿sí? Yo creo.
¿Tú crees que sí es fácil?
Yo he hecho amigas ahora, hoy en día. Primero, yo tenía muchas creencias como con respecto a la mujer.
Okay.
Como que no tenía muchas amigas mujeres, ajá, porque, cónchale, como que se me hace difícil tener amigas porque, bueno, las mujeres son más delicadas y se ofenden muy rápido. Y entonces,
somos más picky, esa es la idea.
Sí.
Somos más picky, las
y
mujeres
yo
son más
me
picky.
Sentía como mucho más relajada, entonces quizás los hombres, como que tenía una personalidad más de hombre, donde los hombres no se ofenden. Y entonces, esas eran total creencias que yo tenía. A medida que yo empecé a hacer En Defensa Propia, que solamente habla con mujeres y muy pocos hombres a lo largo de cada uno de los años y los episodios, fui reconciliándome con la mujer y la pude ver como en todas sus dimensiones. Y digo, Dios, de lo que yo me he perdido durante toda mi vida. Porque, claro, sí estuve en un medio donde estuve rodeada de muchos hombres, aprendí a ser amiga de hombres y aprendí a ser también líder como muy hombre, no, o sea, como con cosas muy masculinas, y tapé mucho mi femineidad a la hora de no comunicar, pero sí liderar.
Okay.
Y entonces poder ver la mujer desde ahí, me reconcilié con la mujer y me reconcilié conmigo misma. Uh-huh. Acepté mi propia femineidad y dije, no, vale, yo puedo hacer las cosas de una manera diferente, de una manera más maternal, ¿por qué uh-huh. no? O sea, entonces dejé a los hombres un poquito a un lado y comencé a ser amigas mujeres. Y te puedo decir que en estos últimos años, o sea, antes yo decía y me sentía orgullosa de decir, yo tengo 5 amigas y me sobran las manos, los dedos de las manos.
Sí.
Como si fuera eso.
Como si era un wow, ¿no? Como
exacto,
si era un
accomplishment, o sea, no. Y más bien digo, Dios, de lo que yo me estaba perdiendo. Y hoy en día te puedo decir que no tengo dedos para contar todas mis amigas que tengo.
Siento que estoy escuchándome.
Seguro.
Siento que estoy escuchándome.
Pero
¿por qué en ese
lo
momento
así?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa?
No tengo ni idea. Quizás antes nos veíamos también como competencia.
Antes no, tú antes es mi ahora.
Tú antes es mi ahora.
O sea, tú antes es mi ahora. Yo siento que tengo muchos más amigos hombres que amigas mujeres. Tengo amigas maravillosas, extraordinarias, pero a veces me he hecho esta pregunta, ¿por qué no tengo más amigas mujeres? ¿Qué pasa? Entonces, tú antes es mi y yo ahora.
Sí, qué bueno eso es lo que me estás diciendo. Bueno, yo creo que es abrirnos a descubrirlas.
Claro.
Porque además me di cuenta que a medida que yo las descubría a ellas, me estaba descubriendo cosas mías. Y entonces entrar en ese periodo de aceptación y decir, yo soy tan sensible como ella, yo soy tan intensa como ella. O sea, poderme ver. Y tú que tienes ese ejercicio también de conversar con otras mujeres en tu espacio, poderte ver en cada una de estas mujeres y poder ver, decir, bueno, todas somos distintas, pero yo me reconozco en cada una de ellas. Es hermoso, porque estamos hechas de lo mismo. Y ese reconocimiento para mí ha sido importante. Y poder decir, yo tengo amigas ahora que jamás me imaginé que a esta edad yo podía estar haciéndolas. Mira, Catherine, yo quizás no son amigas que yo vea todos los días, porque también la rutina y todo lo... el ritmo de vida no nos permite, pero tengo amigas que ahora conecto muchísimo más que mis amigas que he tenido de toda la vida.
Okay.
Y compartimos también, no sé, como las mismas conversaciones y me han impulsado a llegar más lejos, y así como ellas me han impulsado a llegar más lejos, yo impulso a otras también, y no precisamente son mis amigas de toda la vida.
Bueno.
Entonces yo, a mí me ha hecho mejor persona, mejor ser humano, tener esa visión, tener mejores amigas, y abrirme con curiosidad a las dimensiones de la mujer y no tomarme nada personal.
Exacto.
Porque todas estamos lidiando con algo. Y si una me sale un día con algo sin juicio y sin juzgarla, porque uno cree que ella se debe comportar así,
uh-huh.
Te lo juro que es un ejercicio diario lo que yo hago. Una amiga me dice hace poco, te tengo que contar lo que me pasó con mi pareja, porque yo creo que tú no me has entendido y tú me debes estar juzgando y yo necesito contarte. Y yo, tú no me tienes que estar contando nada.
Claro.
Yo no estoy aquí para juzgarte. Y si te he juzgado alguna vez en mi vida, perdón.
Claro.
Yo no quiero juzgarte, yo quiero acompañarte en tus etapas de la vida.
Hay quienes dicen que la competencia entre mujeres es dura, ¿no? La competencia entre hombres también lo es, por supuesto. Pero yo quiero que tú me ayudes a reflexionar sobre si esa competencia es atizada desde afuera o somos nosotras mismas las que nos estamos poniendo como traspié.
Yo creo que es aprendida.
Sí, ¿verdad?
Yo también siento, Katherine, que estamos acostumbradas a que hay pocos espacios para tantas de nosotras. Y yo antes era así. Yo antes pensaba ese puesto que yo me gané en la radio año tras año durante tantos años, 2 décadas en la radio, era como un lugar como que yo no quería compartir con más nadie. Tanto que me costó llegar, tanto que lo defendí, todo esto que estoy conociendo, aquí nadie va a entrar. Aquí nadie va a entrar porque esto me lo gané yo solita. Y era porque habían pocos espacios. Y bueno, después aprendí que...
¿Pero sientes que le cerraste la puerta en algún momento a una mujer? A lo mejor no concienzudamente.
No consciente, pero sí como, bueno, ya va, que aquí nada más hay 2 espacios.
O sea, que esto genera una intranquilidad.
Sí. Entonces yo creo que nuestra misión es abrir espacios. Este espacio que tú tienes es para centrar a otras mujeres a que hablen de su vida, claro, y para que se luzcan y brillen. Y tú ser un canal para que eso suceda. Estoy segura que es así, Katherine. Ok. Entonces, vamos a convertirnos en la plataforma, en la ayuda a otras mujeres, porque mientras más espacios haya, menos competencia vamos a sentir entre nosotras. Claro. Entonces, creo que nos tenemos que concentrar en eso. Como que, hermana, aquí hay espacio para todas. Y si hay espacio para todas y tenemos toda esa energía, aquí cabemos todas.
Aquí hay espacio hasta para una tercera.
Vamos. Exactamente.
Vámonos a una pausa comercial, Erika. ¿A quién te gustaría tener aquí ahora?
Chica, no sé. Además, vamos a llamar a todas las mujeres que están allá afuera.
Vamos a decirle que vengan y que nos digan a ver qué les parece. Vámonos a la pausa y venimos ya.
Que traiga un vino.
Eso sí, por favor. Regresamos con más. Erika de la Vega está en Santo Domingo y la tendremos prontísimo de nuevo por aquí. Así que, Erika, ¿cómo es eso?
¿Cómo es eso? ¿Qué cosa tan loca? Hoy justamente, haciendo esta entrevista, hace un par de horas me enteré que voy a venir en agosto con una obra que estoy haciendo desde hace ya 5 años que se llama Puras Cosas Maravillosas.
Okay.
Yo soy presentadora, comunicadora y seguramente me estás viendo y dice, Erika, actriz, ¿qué es eso que una obra de teatro? Pero fíjate que esta obra yo la vengo haciendo desde el año 2018 porque Michelle Hausman, quien es el director, me dice, tú tienes que hacer esta obra porque aquí hay mucha improvisación y yo necesito a alguien que sepa improvisar. Y yo, bueno, ok, déjame verla. Hay un documental de la obra. Esto es una obra inglesa que se llama, en inglés, Every Brilliant Thing. En español le pusimos Puras Cosas Maravillosas. Entonces, cuando la veo, yo no paré de llorar. Y yo le dije, Michelle, yo no puedo hacer esto. Si he hecho reír a la gente en lo que he podido, ¿cómo yo voy a venir a hacerla llorar? Y no, Erika, tú tienes que hacer esto. Entonces, bueno, en 2018 dije que sí. Esto es una obra que he hecho solamente en Miami durante todos estos años, por temporadas. Y fíjate que es una obra que habla sobre una niña que comienza a vivir con la depresión de su mamá a lo largo de toda su vida. Hoy en día que tanto hablamos de la depresión. Y fíjate que año tras año la obra ha cambiado, cada vez le consigo cosas más interesantes. Entonces esto es una niña que comienza a hacer una lista de 1 millón de cosas maravillosas para regalársela a su mamá, porque la mamá vivía deprimida y ella quería que la mamá supiera que la vida vale la pena vivirla.
Wow.
Lo bonito de esta obra es que es el público que me ayuda a hacer esta lista. Yeah. Y es el público donde yo saco los protagonistas de la obra, porque necesito a un papá, a un novio, a alguien que me ayude a contarlo, porque lo cuento como narradora. No es mi historia, pero ya la siento
ya la
muy
sientes
cercana
tuya.
A mí. ¿No? No es algo que a mí me pasó, pero sí la siento. Y además es una obra que transforma. Porque si uno viene también, como lo que hemos venido hablando todo el programa, si tú vienes en automático, si vienes en la queja, si se te hace difícil detenerte y ver esas cosas maravillosas que están pasando a tu alrededor, esas señales bellas que te da la vida, esas respuestas que te da la vida, y estás muy ocupado y no las estás viendo, esta obra es para que frenes y puedas verlas y poner la lupa en lo pequeño que te sucede, en lo pequeño que te pasa, y anotarlas y decir, no puede ser que la vida sea tan bonita y no la estoy viendo.
¿Eso es agosto?
Agosto 17 me voy a presentar en 360.
En Galería 360, qué bien.
Exactamente. Y los tickets los pueden conseguir en ericadelavega.com. Estoy feliz de poderla llevar porque ahora la he podido llevar a diferentes ciudades, los Estados Unidos, donde estoy haciendo una gira. Uh-huh. Y la verdad que me sorprendió hoy que me dijeron, Erika, si estás en Santo Domingo, te tengo la noticia que conseguimos los derechos para Santo Domingo y la vamos a hacer allá.
Qué bien.
Así que estoy feliz de poderla hacer.
Ahí estaremos.
Nos vamos a reír.
Buenísimo.
Y vamos a reflexionar. Es una obra muy, muy bella. Están todos invitados a que sean los protagonistas. Y después que cada quien salga con las ganas de hacer su lista de puras cosas maravillosas.
Bueno, lleven toallitas húmedas, Kleenex, todo.
Sí, y ganas de divertirse.
Y ganas de divertirse también. Erika, esto de hacer esta nueva forma, que no es entretenimiento, que hay gente que lo ve así.
De comunicar,
de
puede
comunicar.
Ser. Sí.
Cuando vivíamos en aquella Venezuela de medios de comunicación, de canales de televisión grandes, con grandes estructuras, etcétera, había mucha gente trabajando. Ahora es casi prender una luz y la cámara, y pareciera mucho más sencillo. Hay algunas cosas estéticas que no están tan cuidadas, también es verdad, pero no sé si han perdido valor. ¿Cómo has hecho este equipo, que entiendo yo que ya no es tan poquita gente así?
Bueno, sigue siendo poquita gente. Sigue siendo un camino un poco solo.
Okay.
Está el mundo del podcasting. Pero en esa época donde nosotras trabajábamos.
Tienes un nuevo estudio, ¿no? Perdón.
¿Ah?
Tienes un nuevo estudio.
Tengo un nuevo estudio, una nueva casita para en defensa propia, porque en verdad ya estaba un poquito cansada de maletear. Entre una rodilla rota y una operación en la cabeza, cargar con los. Bueno, pero chévere. He aprendido mil cosas. He aprendido desde prender una cámara, enfocar, iluminar, poner
todo.
Micrófono, todo. Que eso al final te hace mejor profesional.
Claro.
Porque saber producir y saber hacer un poco de todo también te ayuda a saber cómo lo quieres, ¿no? Entonces, claro, lo chévere del mundo digital es que no es tan exigente. Y si se ve un cable por ahí.
No pasa nada.
Pero igual venimos a la televisión. Yo creo que eso es un gen ahí que es muy difícil de combatir.
Por aquí, agárrame aquí.
Es muy difícil de combatir, pero chévere, bueno. Nos ayuda a hacer. Pero yo siento, fíjate, Katherine, que esta manera de comunicar, que son estos espacios, el podcast, este espacio que tienes tú en YouTube, esto, nos ha dado espacio para hablar de otras cosas.
Claro.
Que antes no podíamos hablar en televisión. Tenías 2 minutos y medio en vivo nada más. Entonces había que decirlo rápido. O venía un invitado y tenías 4 minutos o 6 minutos ser un presidente. O sea, era todo como muy rápido, muy poco tiempo para profundizar, para informar rápido y dime qué vienes a vender y qué promocionar.
Claro.
Exacto. Entonces ahora, y se lo estaba hablando el otro día con María Alejandra Requena, gracias al podcast, estos espacios que hemos creado nos dan, tú sabes, como aire para hablar, para profundizar, para contar cosas que no habíamos contado, para contar anécdotas, para contar cosas que nos habían pasado y no teníamos dónde contarlo, sino en la sala de una casa con un grupo de amigos,
claro.
Pero muy poco tiempo para desarrollar esto que es tan sabroso, ¿no? Que es la conversación, o hablar de uno, hablar de nuestros procesos, hablar de salud mental, que sí, cuando tú hablas de salud mental en los canales tradicionales.
Invitabas al psicólogo y eran 5 minutos con el psicólogo.
Exacto.
Los minutos de salud mental, 5 minutos con el psiquiatra fulano, ya,
exacto.
Bye, chao.
Pero no traías a la que sufría el trastorno de ansiedad, no traías a la que fue diagnosticada de autismo, de adulta, no traías, porque además, ¿cómo te enterabas? ¿Dónde estaba esta gente? Entonces se ha democratizado tanto la información, el llegarle a otras personas, poderla sentar, entrevistar. A mí me parece fascinante, o sea, yo lo disfruto, o sea, en la búsqueda de quiero hablar de tal cosa, ¿por dónde lo busco? ¿Qué busco? Pongo un hashtag, lo encuentro, lo busco, lo siento, hablo, publico. O sea, wow, me parece todo un milagro.
¿Y sabes qué es un milagro, Erika? Y tengo que decírtelo con total honestidad, ¿cómo se llama este programa? Que me encanta que tu comunidad y el proceso que has llevado adelante no está cargado de escándalo, que es algo a lo que apuntan en gran medida muchos contenidos hoy en redes sociales. No está cargado de ruido, de aquello de voy a hacer esta pregunta porque eso me va a dar mucho like, porque eso me va a dar un mundo de opiniones. En algún momento, ese ha sido el objetivo.
No, bueno, para mí nunca. Yo al contrario, yo lo que siempre quise desde el principio es que la invitada que se sentara conmigo se sintiera tan segura que abriera su corazón. Entonces a mí no me interesaba que se sintiera amenazada, de que después yo fuera a sacar una promoción, la sacara de contexto, porque eso es algo que a mí tampoco me gustaría que me hicieran. Entonces, si yo quería sentar a alguien aquí que me abriera su corazón y a través de su historia poder motivar a otras personas, yo tenía que demostrarle que este lugar era tan seguro que yo estaba abriendo mi corazón. Entonces, yo por eso me puse a hablar de cosas mías tan personales y la gente como que, Erika, ¿por qué tú estás contando eso si nunca lo contaste? Y yo, bueno, porque yo tengo que dar el ejemplo.
100%.
Yo le tengo que hacer sentir a la otra persona que yo también estoy aquí arriesgando algo. Y no me voy a maltratar, y yo no quiero maltratar a la otra persona. Entonces, siguiendo el ejemplo de Ted Lasso, que después llegó, y fue este éxito de esta serie, que es una serie que no tiene ninguno de los recursos que utilizan otras series para ser exitosa, sino más bien es una serie buena, donde pasa cosas buenas, donde hay un tránsito del héroe sincero, un héroe que, tú sabes, se lleva todo el mundo por delante. Entonces yo digo, bueno, mira, por ahí quizás hay algo que tenemos que ver, quizás el contenido, a la gente sí le está gustando ver un contenido que sea bueno y que nos dé un poco de valor y nos podamos ver reflejados con empatía. No digo que la ficción es maravillosa.
No, claro.
No digo que hay otros contenidos que son maravillosos.
¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en Netflix, por ejemplo, o en alguna plataforma?
¿Qué fue lo último que yo vi? Vale, vamos a ver.
Vamos a ver si te acuerdas. Porque
ay, no.
Si me preguntas a mí qué hice ayer, a mí ya se me olvidó.
Pero me acabo de acordar que vi...
Yo empecé a ver Borgen y me quedé dormida 3 veces. Dicen, es una serie extraordinaria.
Borgen.
Es una serie de política pura, de política danesa.
Ay, caray.
Pero yo quiero verla. Quiero verla. Pero bueno, caray, me quedo dormida.
He visto películas como las que están un poco nominadas al Oscar. Vi una serie en Netflix que me la comí que se llama One Day.
Ah, One Day. Me dijeron que es muy buena.
Un poco triste.
Sí, muy triste.
No llegas ni al capítulo final.
Caray.
Pero bueno, también para la reflexión, porque pareciera que no pasara nada. Y esas son las series también donde ves como la simpleza, al final sí pasa algo ahí. Vi otra en Amazon Prime que se llama Vidas Pasadas, Past Lives, que también es...
Está heavy.
Pero tampoco viste que no pasa nada. No. ¿Tú la viste?
No.
Es una serie donde pareciera que no pasa nada. Y es tan sutil...
Past Days.
Past Lives.
Okay.
Es tan sutil y tú dices, Dios, ¿cómo dejamos de hacer cosas? Ese es el contenido que yo quiero ver, que me haga reflexionar, que me ayude a moverme hacia adelante, que me haga hacer una llamada, que bueno, también hay veces que uno quiere distraerse. Sí. Yo tengo una amiga que dice, yo quiero dejarme estudiar ya, yo quiero dejar ya de estudiarme yo, de verme yo,
ya, quiero ver otra cosa. Quiero ver lo sencillo, ¿no?
Totalmente.
Es que además te voy a decir algo. Tengo una buena amiga que se llama Mariana Gómez y que va a ser muy feliz cuando vea este programa. Mariana es una mujer increíble con una capacidad de esto, ¿no? De ir al fondo. Uh-huh. Después de un trabajo interesante, ella dice, amiga, que esto no es para flojo. Me dice, esto no es para flojo, esto es difícil.
Es que yo creo que es un ticket sin regreso. O sea, en el momento que tú compras ese ticket de reinventarte, de cambiar lo que ya no te gusta de ti, de ir a buscar una manera diferente de vivir, una manera más suave, más amable, una vida a favor, ya no hay vuelta atrás.
Estás en Miami ahora.
Sí, bueno, hace tiempo.
¿Te gusta,
que me fui
¿no?
a Venezuela. Miami, la verdad que se ha transformado al igual que uno.
Sí.
Igual que, me imagino, Santo Domingo.
Wow.
Yo he estado ya 11 años, he estado en Miami. Miami me acercó de nuevo a mi familia. Como sabes, mi familia es cubana y salieron hace mucho tiempo de Venezuela y me estaban esperando en Miami de alguna manera. Entonces me acercó un poco a mi familia, que yo estaba un poco sola en Venezuela, viendo las cosas buenas que sucedieron y fueron llegando. Al principio estaba muy sola, pero fueron llegando otros amigos y otras. Y hemos buscado la manera siempre de conectar, de vernos. Sabemos los que vivimos allá, que es difícil vernos, que cada quien vive en su burbuja y tal, pero sabemos que hay que hacer eso, que no es para flojo, que hay que hacer un trabajo para verse, para compartir, para celebrar. Y bueno, a veces nos gana la flojera, pero sí es importante verse, ¿no? Como conectar. Y a mí Miami, la verdad te puedo decir, Miami fue la ciudad que me recibió, le tengo mucho agradecimiento, pude sacar un estatus de alguna manera rápida, al ritmo que era, me trató muy bien.
Te trató bien.
La que se estaba tratando mal era yo, y entonces yo pensaba que era Miami la que me trataba mal.
¿Qué fue lo peor que te dijiste en los tiempos
más duros? Que no servía para nada.
¿Que no servías para nada?
Que no servía para nada, que todo lo que yo había hecho antes lo había hecho por suerte. O sea, que
suerte.
Toda esa carrera que yo hice, Eso lo puede haber hecho cualquiera. Y fíjate que mi trabajo con mi psicólogo me decía, bueno, qué chévere, vamos a trabajar en eso. Y después lo pude ver y como que rescatar el valor de lo que había hecho. Porque ¿sabes qué pasa, Katherine? Que cuando tú llegas a Miami, que es una ciudad muy competitiva, sí, sobre todo en los medios, hay solamente dos canales principales en español y otros chiquiticos que son. Entonces son muy pocos espacios para la Erika, esta Erika, yo, Erika, para no hablar en tercera persona, yo que vengo de Venezuela, pero para la Erika que viene de Puerto Rico, la Erika que viene de Santo Domingo, la Erika que viene de Argentina, la Erika que viene de México. Entonces hay mucha competencia para pocos espacios. Entonces, indudablemente, Miami a mí me torció el pescuezo. Miami fue la ciudad, es que fue la ciudad la que me hizo, o te volteas y empiezas a hacer algo distinto, o te vas a ahogar y vas a terminar trabajando en una floristería, que me hubiera encantado. Yo con las flores me llevo muy bien. Y con también las que trabajan con las flores. Tengo una gran amiga, Paloma Tepa, que trabaja con flores. Pero a mí me doblegó la ciudad para bien, para decirme, aquí la radio no va a ser nada parecido a lo que tú hiciste antes. Hice radio en Miami y no fue nada parecido. No me pude comunicar de la misma manera. Entonces no era por ahí. Hice televisión. No era por ahí. Entonces, busca tu por ahí. Uh-huh. Y lo fui buscando. Y me fui por el stand-up, y me fui por el teatro, y todavía me faltaba, y no estaba contenta, me fui triste. ¿Dónde estoy? No me hallo. ¿Qué es esto? Todo es distinto. No sé quién soy. Si no estoy en la televisión, wow, ¿quién soy? ¿Quién soy? Caí en esa crisis como de identidad y salí, me busqué.
¿Alguien te dio como un, como lo que le decimos, un tate quieto? O sea, como ven acá.
O sea, ¿no?
Nadie.
Nadie, yo misma.
A veces hay como un, hay gente que te ayuda, ¿no? Que tú le das un empujón y te dice, espérate ahí.
Sí, pero si no estás dispuesto a verlo, si no estás dispuesto a verlo, no, si no tienes la voluntad de,
claro,
de escuchar, no, no pasa nada.
Pero hubo un
nada.
Antes y un después de algo, ¿hubo algún evento mayor o no, fue un proceso?
Fue todo un proceso. O sea, yo me fui entristeciendo a medida que fue pasando el tiempo, no fue un día para otro, claro, sino cuando me di cuenta ya tenía cemento hasta acá. Y estaba tiesa, que no podía ni respirar. Y después, para disolver eso, también fue un rescate poco a poco, con mucha compasión, hablándolo. Porque otra cosa también que aprendí, Kate, que si uno no habla de lo que le pasa, no hay acción, no hay solución, no hay quien te ayude.
Y las mujeres necesitamos verbalizar, además, tenemos que decirlo.
No, entonces tú no lo hablas porque tú no quieres que te vean, tú no quieres que te digan, tú no quieres que el otro piense. Y es que si no lo hablamos, bueno, por lo menos esa fue mi aprendizaje. Yo empecé a hablar de esto y todo comenzó a aflojarse, como que las tuercas que estaban bien apretadas como empezaron a abrirse para desconstruir esta mujer que era y poderla construir de una manera como más moldeable, ¿no?
Vamos a ir a comerciales, Erika. No me puedo perdonar si no te pregunto algo que yo me pregunto todo, quizás no todos los días, pero me hago la pregunta, además trabajo en noticias, es imposible no preguntarse y no querer lo mejor para nuestro país, para nuestra gente, que además está regada por el mundo. Yo no veo eso necesariamente como algo malo. Yo digo que tenemos 8 millones de venezolanos haciendo lo mejor que pueden, otros no tanto, pero la mayoría sí, para hacer que las cosas vayan bien, desde lo chiquito y desde lo grande. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito de eso. Gracias a todos los que se han quedado hasta este momento de la conversación. Esto se llama Siendo Honestos con Erika de la Vega. Vayan a nuestro YouTube ahí, denle, suscríbanse, hagan sus comentarios. ¿A quién quieren ver aquí en el tercer puesto? Me lo dicen ahí. Siendo honestos, el programa está casi sin tiempo para lo que queda conversar con Erika. Yo le hablaba un poco de esos 8 millones de venezolanos que estamos regados por el mundo. ¿Cómo ves el panorama de nuestro país? ¿Qué piensas de nuestra gente? ¿Cuál es tu expectativa sobre lo que...
Bueno, que es tan difícil hablar de lo que puede pasar porque me he equivocado en todas. Ya yo dejé de jugar eso. Pero lo que sí veo, que tengo la oportunidad de viajar y de ver venezolanos en todas partes, es que nosotros estamos construyendo el país fuera del país. Sí. Nos estamos construyendo nosotros mismos y estamos construyendo una realidad, una dinámica y unas oportunidades que lo estuviéramos también haciendo en Venezuela. Lo que pasa es que nos tocó hacerlo fuera del país. Uh-huh. Y siempre reencontrarnos es una celebración, reencontrarnos es como un lugar donde vernos a los ojos y decir... Me reflejo ahí, pertenezco ahí donde vienes tú. Pero bueno, también nos ha tocado abrir nuestro corazón y nuestro conocimiento. Y bueno, entiendo que para nadie ha sido fácil, pero también estoy segura que hemos descubierto muchas cosas de nosotros mismos, nuestras habilidades, cosas nuevas que podemos hacer. Y tú sabes, lo que he visto es que cada vez veo más venezolanos en posiciones de poder, con sus propias empresas, como que cada vez como mucho más desarrollados.
Claro,
en
el tiempo
países.
Va pasando y los proyectos no salen en dos días.
Impresionante, ¿sí? O sea, me asombra lo que se ha podido construir en tantos países, ¿no? Y siempre me hace sentir orgullosa. Sé que sí, mira, hay uno que otro que no lo hace bien, pero yo no veo eso, yo no me enfoco en eso, yo me enfoco en lo bueno, porque otra vez las noticias te muestran lo que hace ruido, pero hay mucha gente que está en silencio haciendo cosas realmente maravillosas, que admiro increíblemente, y ahí es donde yo me enfoco, es donde me quiero apoyar y ver, y tantos venezolanos en el mundo que también han apoyado como que muchas cosas que uno también está haciendo, así que no celebro lo que nos ha tocado vivir, pero sin duda nos ha hecho mejores, mejores seres humanos.
En tu conferencia de hoy dijiste que empezaste a hacerle preguntas a la gente correcta. Y es interesante porque a veces estamos tocando la puerta en donde no es. A veces tenemos respuestas que uno dice que no te laten, ¿no?
Sí.
Tú dices, esto no es esto no es.
Sí.
Esto no es.
Y uno se siente muy solo cuando no recibes respuestas que te laten, porque uno dice, ¿será a mí solamente la que me está pasando esto?
Exacto. ¿Cuál es la pregunta que tú te haces recurrentemente, Erika?
¿Cómo puedo ver esto de otra manera diferente?
Okay.
Eso es lo que yo siempre me pregunto. Cualquier situación, un problema que tenga con alguien de mi familia, una adversidad que tenga en mi trabajo, algo que no se da, ¿cómo yo puedo ver esto de otra manera diferente? Porque entendí que mi verdad no es la única verdad. Y siempre hay una manera diferente de ver las cosas. Y eso a mí me ha abierto como que a un mundo de no condenar las cosas y no quedarme rabiosa porque la gente no está viendo las cosas como yo la veo. Me ha hecho más permeable, claro. Me ha hecho mucho más permeable y flexible, Kate. Y eso es lo que quiero ser. Y la palabra que usamos al principio, y resiliente. Y así vivo de otra manera, no todo tiene que ser como yo quiero, no todo puede salir como yo lo espero. Entonces, bueno, como no todo puede ser así, ¿cómo yo puedo ver esto diferente?
¿Podrías trabajar otra vez con Chatén?
No lo sé, porque Luis y yo fuimos muy amigos durante muchos años y por cuestiones profesionales nos separamos.
Okay.
Y en esa separación dejamos la amistad a un lado.
Okay.
Entonces, yo no podría trabajar con Luis si no somos amigos primero.
Okay.
Porque lo fuimos y yo no me sé relacionar con él
de otra manera. Ese código está escrito así.
Exacto. Entonces lo hemos intentado en otras oportunidades, pero nos alejamos tanto que yo sentí, vamos a ser amigos primero y después vemos si podemos trabajar juntos. Porque además Luis y yo, sí, éramos muy trabajadores y hicimos proyectos increíbles y todo lo demás. Pero es que nos divertíamos haciendo.
Claro.
Éramos amiguitos divirtiéndonos, siendo tremendos. Cuando él se portaba mal, yo me portaba bien. Cuando yo me portaba mal, él se portaba bien. Y éramos una combinación y tal. Cómplices, pícaros. Y si no tenemos eso, entonces, ¿para qué?
No funciona.
No funciona.
¿Con Ana María?
Con Ana María sí todavía mantenemos esa complicidad. No importa dónde estemos. Ella bien lejito allá en Madrid. Yo cuando puedo voy la visito. Ella también. Con Ana sí. Con Ana tenemos una gran comunicación, obviamente las etapas de la vida
y los horarios son distintos y todo.
Son distintos, pero las etapas de la vida nos han acercado más todavía. La maternidad nos ha acercado, ser mamá de ella para adolescente y una adolescente nos ha acercado. La madurez, chica, la vejez, ¿no?
La vejez. Mira, ¿dónde está el vino?
Exacto.
Erika, siendo honesto, este programa lo grabamos muy temprano.
Muy temprano, exactamente.
Muy temprano, sí. Muchachos.
Pero se acerca la hora ya.
Bueno, sí. Salud de antemano.
Sí, pero se sintió como si nos estuviéramos tomando un vinito, ¿sí? Porque fue muy honesta la conversación.
Te lo agradezco muchísimo.
A ti, querida.
Gracias por haber venido. Gracias por dedicarnos este espacio de tiempo en tu visita brevísima a Santo Domingo. Siéntete con la total libertad, te lo digo siendo honesta, de que cuando vengas estamos aquí para ti.
Qué chévere. Bueno, vengo en agosto, 17 de agosto. Vengo con puras cosas maravillosas, los tickets en ericadelavega.com y feliz de verte de nuevo, Katia. A ti también. Y a todo tu equipo allá en puras cosas maravillosas.
Gracias, Erika. Hasta el próximo domingo. Cuídense mucho. Esto fue Siendo Honestos.
Hoy
con Erika de la Vega.
Perdón.